Aquí comienza Preciso y Conciso, con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Saludos y bienvenidos a todos quienes se dan cita en este podcast para desglosar e informarse de la manera más simple y directa sobre los diferentes temas de la coyuntura nacional e internacional. Quiero, antes de comenzar con mi desglose, agradecer a todos quienes me premian con su preferencia y con sus elogiosos comentarios en mis diferentes redes sociales. De verdad, se los agradezco mucho porque todo lo que hago es pensando en entregar a ustedes el mejor trabajo y me complace saber cuando lo estoy logrando. Dicho esto, comienzo por comentarles que el 26 de marzo, las ministras y ministros que integran el Comité de Litio y Salares anunciaron en el Palacio de la Moneda las definiciones que permitirán consolidar y que establecerán las condiciones en que se podrá desarrollar y consolidar la Estrategia Nacional del Litio. Este anuncio es tremendamente importante porque desde que hace un año el presidente Gabriel Boric dio a conocer la creación de la Estrategia Nacional del Litio, las críticas por las demoras en la definición y la implementación han sido realmente duras contra el gobierno, en un escenario en que el sector privado ha mostrado un notorio interés por entrar en el negocio del litio. La Estrategia Nacional del Litio son las medidas que buscan incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y darle valor agregado al sector productivo del mineral del litio, en armonía con las comunidades que viven y dependen de los salares en donde se extrae este mineral. El Comité de Litio y Salares es la entidad ministerial liderada por Aurora Williams, de ministra de Minería, y en la que participan Alberto von Claveren, de Relaciones Exteriores, Mario Marcel, de Hacienda, Nicolás Grau, de Economía, Fomento y Turismo, Maisa Rojas, de Medio Ambiente, y Aysent Echeverry, en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Qué fue lo que anunciaron estos ministros? En simple, fue definir las reglas del juego tanto para el sector público y privado en lo que será la explotación de los salares ricos en este recurso. En jerga futbolística, fue un rayado de cancha. Partimos desde aquí y llegamos hasta allá, pero sin pasarnos para el otro lado, dicho de la manera más coloquial. ¿Por qué realmente era importante hacer esto? Esto lo puedo explicar desde una máxima que existe dentro de mi profesión, que es que la falta de información es caldo de cultivo para el aumento de la especulación, pero sobre todo para la incertidumbre. Volviendo a la jerga futbolística, ¿ustedes entrarían a jugar un partido donde no sabemos cuánto dura el partido, dónde comienza y termina la cancha o cómo determinar quién gana y quién pierde? Obviamente que no. Es prioritario estudiar y definir aspectos esenciales para la explotación del litio. Y algo muy importante es cómo se van a administrar los ingresos del litio de manera sostenible en el largo plazo, considerando que tienen un componente potencialmente transitorio. En este instante, el litio es la niña bonita en materia de recursos energéticos con la cual todo el mundo quiere bailar. Pero no sabemos mañana. Demuestra un botón. El salitre dio riqueza no solo a Chile, pero se descubrió una alternativa y hasta ahí llegó la fiesta del salitre. La fiesta del petróleo ya está por acabarse, por lo cual no podemos creer que este boom del litio va a durar para siempre. En este preciso instante ya hay un elemento que ha sido presentado como una posible alternativa al litio. Se trata del sodio, un metal alcalino cuyo principal atributo es que se encuentra ampliamente distribuido y abundante en la naturaleza. Una de las fuentes es el agua de mar. El sodio es el sexto elemento químico más abundante en la Tierra, al menos 500 veces más que el litio, tal como usted lo escucha. Hoy el litio se comercializa a precios altos, por lo cual conviene explotarlo y venderlo. Pero cuando esto acabe, podría no haber demanda o simplemente que sea un recurso que se trance a precios tan bajos que no resulte realmente rentable su explotación. Entre los anuncios realizados por el Comité de Litio y Salares, se determinó establecer la calidad de salares estratégicos liderados por el Estado. Se definió que tanto el salar de Atacama como el de Maricunga tengan el carácter de estratégicos, lo que significa una participación mayoritaria del Estado. Sin embargo, deja 26 depósitos disponibles para que sean liderados por empresas privadas. Seguramente usted se está preguntando, ¿qué tienen de especiales el salar de Atacama y el de Maricunga por sobre los otros 26? El salar de Atacama es el mayor depósito salino de Chile, lo que lo convierte en el yacimiento más importante de la minería del litio que existe en nuestro país. Por otro lado, el salar de Maricunga comenzó a tomar relevancia como un salar estratégico cuando Codelco en 2016 tramitó los permisos requeridos para explorar, explotar y comercializar litio ante la Comisión Chilena de Energía Nuclear en 2017 y suscribió el contrato especial de operación de litio, el CEOL, en 2018. Cuando la política del litio y la gobernanza de los salares del segundo gobierno de Michelle Bachelet le instruyó a analizar la factibilidad de un modelo de negocios para el aprovechamiento de este salar y el de Pedernales. En corto, el Estado conservará una participación mayoritaria a cargo de Codelco, pero también habrá proyectos liderados por una empresa del Estado, pero con flexibilidad. Esto significa que se podrá llegar a acuerdo con los socios sobre la estructura de participación que garantice la viabilidad del proyecto, pudiendo los privados quedar con una participación incluso mayoritaria. Esto busca incentivar la participación de la empresa privada. En esta condición están salares como Pedernales, el que pertenece en un 100% a Codelco, y los salares Alto Andinos, que es propiedad de Enami. Ordenando la información, la estrategia del litio considera 2 salares estratégicos, 38 salares protegidos, 26 abiertos a iniciativas privadas y 5 donde empresas públicas ya se encuentran iniciando procesos. Mientras que en el caso de los salares Pedernales de Codelco y el proyecto Salares Alto Andinos, que conforma los salares Grande, Infieles, Aguilar y la isla de Enami, cada empresa podrá desarrollar sus proyectos, implementando alianzas público-privadas con la flexibilidad que requiera cada iniciativa. En cada caso, la empresa pública podrá acordar con sus socios la estructura de participación que garantice la viabilidad del proyecto y el cumplimiento de los objetivos contemplados en la Estrategia Nacional del Litio. Se anunció también que el Consejo de Ministros de Sustentabilidad y Cambio Climático decidió iniciar estudios para crear la red de salares protegidos. La propuesta priorizó el valor ambiental de los salares y se conformará por todos los salares y lagunas que a la fecha son parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, más todos aquellos que completen el proceso de creación de áreas protegidas que dispone la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para los salares que no integren la propuesta de red de salares protegidos ni estén incluidos en los que deberán tener participación del Estado, se realizará un procedimiento público y transparente que consistirá en un llamado a inversionistas nacionales y extranjeros a presentar su interés por explorar y explotar estos yacimientos para habilitar la entrega de contratos especiales de operación del litio, cuya sigla es CEOL, para desarrollar estos proyectos que podrán liderarlos en su totalidad empresas privadas. Es realmente importante para Chile entrar en la carrera por el litio. A nivel mundial, los salares de Argentina, Bolivia y Chile concentran el 54% de los recursos potencialmente explotables de litio. Además, Argentina y Chile poseen el 46% de las reservas cuya explotación se ha probado como económicamente viable de litio en el mundo. Esto se conoce a nivel mundial como el Triángulo del Litio, que está formado, como les dije, por Argentina, Chile y Bolivia. El litio es un mineral altamente demandado por sus propiedades únicas. Es un metal más liviano y con mayor potencial electroquímico. Tiene una gran capacidad de almacenaje de energía y además es maleable, por lo que puede ser adaptado a diferentes tamaños, formas y diseños. Estas cualidades lo hacen un material clave en la fabricación de baterías de celulares, computadoras y principalmente de vehículos eléctricos. Al servir para el almacenamiento de energías renovables no convencionales como la eólica y la fotovoltaica. El litio es considerado hoy clave para la transición energética. Los involucrados valoraron lo anunciado por el gobierno, pese a que recalcaron que hay puntos que falta por aclarar. Sorcia Minerals indicó que ya tenemos al menos un camino algo más claro, con plazos y reglas más establecidos. Eso lo vemos como algo positivo, pero hay bastantes puntos que siguen causando incertidumbre, entre ellos el tema de la consulta indígena. Este fue otro de los importantes anuncios del 26 de marzo. La pregunta es, ¿por qué hay que hacer una consulta indígena en un tema que concierne a todo el país? Se estará preguntando usted. En primer lugar, porque es un deber del Estado que proviene del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que surge cada vez que se adoptan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. En segundo lugar, porque la extracción de litio es una amenaza para los salares en Sudamérica, que son humedales andinos, porque compromete la disponibilidad local de agua y pone en riesgo la supervivencia de las comunidades y especies que habitan en torno a estos frágiles ecosistemas. Usted dirá, ¿por qué? Porque el procedimiento para explotar el litio consiste en perforar el salar. La salmuera que se extrae se vuelca en enormes piscinas o piletas. Se espera que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente. Cuando la concentración es suficiente, la salmuera es enviada a una planta industrial. La salmuera es sometida a un tratamiento químico para obtener carbonato de litio, que es lo que se comercializa para la fabricación de baterías. La extracción de litio implica un enorme consumo y pérdida de agua, debido a que se pierde agua durante el bombeo de la salmuera. La evaporación en piletas requiere 2 millones de litros de agua por cada tonelada de litio producida. Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requiere grandes cantidades de agua. No podemos dejar de lado un elemento tan importante como es el hecho que hay comunidades, ecosistemas y especies que dependen de estos salares. Quienes habitan la zona altiplánica se dedican a la ganadería a pequeña escala y a la agricultura de subsistencia, actividades que requieren agua, un bien que ya es escaso en esas latitudes. Estamos de acuerdo que la transición energética es urgente, pero debe ser justa y no hacerse a costa de la extracción de otros recursos naturales que ponen en riesgo a las personas y al ambiente. Por eso es importante la consulta indígena. De hecho, la presidenta de la comunidad indígena Coya de la comuna de Copiapó, Elena Rivera Cardoso, luego de que el gobierno presentara los avances de la Estrategia Nacional del Litio, declaró que la postura de mi comunidad es que no se explote el salar de Maricunga ni ninguna laguna salobre que conviva con nosotros. Mi comunidad tiene historia en estos territorios. Entonces, por eso nos deja un sabor amargo, inclusive de rabia y pena. No se nos toma en cuenta como seres humanos ni la importancia que tienen estos sectores para nuestra cultura y nuestro diario vivir en la cordillera. Al conocer estas declaraciones, me surge inmediatamente la inquietud de ¿qué tan protegidos están los salares protegidos? Porque que un salar sea declarado reserva nacional no impide que pueda haber proyectos mineros dentro de él. Pero si es parque nacional, se impide la actividad minera o económica. De aprobarse un conjunto de salares como áreas protegidas, todos ellos debieran declararse parque nacional. El proceso de licitación se iniciará en abril y se extenderá por 60 días para recibir manifestaciones de interés. Luego de eso, en caso que corresponda, se efectuará la consulta indígena que tendrá que definir si se deja que el proyecto se lleve a cabo o no. En caso contrario, se avanzará en el mecanismo definido para entregar un contrato de operación especial del litio, los denominados CEOL, que es un contrato administrativo a través del cual el Estado de Chile, representado por el Ministerio de Minería, autoriza a un tercero a explorar, explotar y beneficiarse de los yacimientos del litio conforme a las condiciones y requisitos que el presidente de la República establezca caso a caso. El mecanismo de los CEOLES permite reunir a los principales interesados del mundo en explotación de litio y maximizar el beneficio para el país, porque se genera más competencia y nuevos proyectos de manera rápida. El Estado sigue siendo dueño del mineral y podríamos recaudar alrededor de 350 millones de dólares durante los 20 años de explotación, equivalente al 50% de utilidad de cada proyecto. En definitiva, Chile tiene que aprovechar la oportunidad que nos da el mercado internacional. El cambio tecnológico, las energías limpias y el transporte eléctrico están aumentando la demanda por litio en todo el mundo. Australia, Argentina, China, los Estados Unidos y Canadá ya están preparando proyectos concretos para el desarrollo del litio. Nosotros tenemos litio para 1500 años, las mejores ventajas comparativas y una amplia experiencia minera. Si no aprovechamos esta oportunidad, al final de la década seremos simplemente irrelevantes en este mercado. Finalmente, no debemos olvidar nunca que el desarrollo y los recursos deben llegar de manera sustentable y no convertir a los salares en las nuevas zonas de sacrificio. Gracias por llegar hasta este punto de este audio. Si llegaste hasta aquí es porque seguro encontraste interesante este contenido. Antes que te vayas, te quiero invitar a suscribirte en Spotify o en cualquiera de las más importantes plataformas de audio podcast. Búscame en tu preferida porque seguro me vas a encontrar. Sígueme también en mis redes sociales. Estoy en ellas como Preciso y Conciso. Soy Roberto del Campo Valdés. Gracias por estar conmigo y nos vemos en una próxima edición.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una mirada diferente.